En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dicen desde Adecco que el empleo a tiempo parcial se sitúa en su dato más bajo de la última década, algo que realmente nos sorprende porque teníamos la sensación que con la reforma laboral se habían incrementado los puestos de tiempo parcial, lo cual no necesariamente es negativo. En otros países también sucede. El problema es cuando alguien quiere trabajar a tiempo completo y solamente consigue unas cuantas horas. Ahí es donde está el problema porque no le permite sobrevivir. De cualquier manera, se dice desde Adecco que en estos momentos el dato del empleo a tiempo parcial se sitúa en el 13,7% del total de nuestro país. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Terminando la semana, ya seguro que Andrea San Martín tiene sus previsiones para disfrutar de los próximos días. Andrea, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre tengo previsiones y planes, pero también descanso, tengo de todo.
Tienes de todo un poco, eso está bien porque lo importante es que mentalmente sea un descanso, aunque físicamente estés para arriba y para abajo.
Mucho de nada y mucho de poco también, de todo un poco.
En fin, pues vamos a recordar nuestras redes sociales que van a seguir. El lunes empezamos nueva temporada y vamos a seguir acompañando a los oyentes y esperando que nos acompañen a través de las redes sociales.
Sí, eso iba a decir, que nos acompañen con propuestas, con comentarios que nos quieran hacer para la nueva temporada, que estamos ahí muy pendientes. Recibimos esa notificación si nos escriben en Twitter, @MadridTrabajaUM, o en Facebook, Madrid Trabaja.
Y vamos con nuestras ofertas de empleo. Comenzamos en el sector de la hostelería. Ahí buscan 10 ayudantes de cocina.
Sí, una empresa dedicada al catering busca trabajadores con pasión por la cocina, experiencia en hoteles, restaurantes y colectividades de al menos un año y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. Se valora tener formación en hostelería, el contrato es indefinido, 40 horas semanales y el salario es de 16.800 euros brutos al año.
Hay una oportunidad de trabajo para administradores de sistemas Linux.
Para labores de mantenimiento de servidores sobre entornos Linux y cloud, servidores web, así como otras tareas de monitorización y creación de alertas, piden experiencia anterior de al menos 2 años, formación profesional superior en informática, además de conocimientos de inglés y al menos un nivel intermedio B1. El contrato es indefinido a jornada completa y el salario oscila entre 28.000 y 33.000 euros brutos al año.
El Ayuntamiento de Torrelodones convoca 6 plazas de policía local.
Mediante el sistema de concurso oposición, formado por pruebas psicotécnicas, físicas, de conocimientos y reconocimiento médico, además habrá también un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas. Los aspirantes deberán acreditar el título de bachiller equivalente, carecer de antecedentes penales y el permiso de conducir tipo B. El 20 de septiembre acaba el plazo de presentación de candidaturas.
En Loeches hay 5 vacantes de operarios industriales.
Una empresa dedicada al sector industrial necesita operarios de fábrica para tareas de producción industrial, alimentación y control de máquinas y también la ubicación. Además, se valora tener conocimientos en el manejo de carretilla frontal. El salario es de 8 euros brutos la hora.
Y luego el Ayuntamiento de Aranjuez convoca una plaza de auxiliar administrativo.
Mediante el sistema de acceso de concurso, en el que se valorarán los méritos aportados, tanto la experiencia laboral como la formación académica, y habrá también una fase de oposición que estará formada por un ejercicio teórico de tipo test y otro de desarrollo. Además, los aspirantes deberán tener el título de la ESO o equivalente para optar a esta plaza de auxiliar administrativo y hasta el 11 de septiembre se puede presentar la solicitud.
¿Qué te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo? Pues visita la página web de Onda Madrid, comprobarás que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 2 de septiembre. Y con la llegada del mes de septiembre, vuelve la normalidad también a todas las entidades que nos ayudan a encontrar oportunidades de trabajo, de formación. Y vamos a hablar hoy con Magdalena López, que es la gerente del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, el CIFE, de Fuenlabrada, porque nos hemos enterado que están preparando planes de empleo que pueden derivar en contrataciones para los vecinos del municipio. Pero no hago más spoiler y ya saludo a Magdalena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estáis preparando los planes de empleo que pueden proporcionar ahora que llega septiembre, que muchos vecinos de Fuenlabrada, como del resto de la Comunidad de Madrid, pues reanudan la búsqueda de empleo. Puede proporcionar, pues estamos hablando de un centenar de puestos de trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente. El CIFE presentó una solicitud a la Comunidad de Madrid para llevar a cabo un proyecto de empleo, se llama Reactivación Profesional, y el objetivo, como tú bien decías, es contratar a 100 personas, en este caso desempleados de larga duración, mayores de 30 años, y en distintos oficios, en distintas ocupaciones. Y lo que queremos es que nuestros vecinos y vecinas de Fuenlabrada conozcan este proyecto que queremos llevar a cabo, pues para que estén pendientes de él.
Un proyecto que además aglutina o aglutinará, una vez que ya tengáis la confirmación por parte de la Comunidad de Madrid, de un número de profesionales de diferentes sectores.
Sí. Vamos a contratar a limpiadores de edificios, vamos a contratar a operarios de vehículos de limpieza viaria, a monitores medioambientales, a pintores, carpinteros, albañiles, cerrajeros, electricistas y mecánicos. Todos ellos son personas, pues, que, como decía al principio, están desempleadas, tienen o formación o experiencia en esos oficios, y lo que queremos es apoyar su reinserción al mercado de trabajo a través de estos programas, para que vuelvan lo antes posibles al mercado y, una vez que termine el proyecto, pues continúen en el mercado.
Claro. Siempre comentamos que cuanto más tiempo pasa del último trabajo, más difícil es reengancharse, ¿verdad?
Sí, totalmente. Entonces, lo que queremos es apoyar esa, como decía, esa reinserción. Es decir, son personas que tienen una profesión, que tienen una experiencia, y lo que queremos ayudar es a volver a ese mercado de trabajo que parece que se les ha resistido un poco, y qué buena oportunidad esta de poder trabajar durante 6 meses, una jornada completa, volver a retomar ese oficio que uno tiene y que conoce, para que, una vez que termina ese periodo de contratación con el ayuntamiento, pues puedan volver a ese mercado de trabajo, a esas empresas, con ese reciclaje y con esa actualización, por otra parte.
En este caso, tenéis, y seguramente estáis preparando también otros planes para los más jóvenes, pero en este caso es para mayores de 30 años.
Sí, efectivamente. Nosotros, concretamente, este proyecto, que se llama Reactivación Profesional, como decía, está destinado a personas mayores de 30 años y parados de larga duración. Es decir, una persona desempleada de larga duración es aquella que ha acumulado una antigüedad de 360 días en los últimos 540. Tiene que estar, lógicamente, inscrita en la oficina de empleo. Y una cosa muy importante, que no se nos olvide, tiene que estar en las ocupaciones que nosotros buscamos. Quiero decir, claro, que tiene... Parece una obviedad, pero a veces el desconocimiento o la mala información hace que... Es que a mí no me llaman, pero es que tienes que estar en la ocupación que yo estoy pidiendo a la oficina de empleo. Si yo pido limpiadores, tienes que estar como limpiadora. Si no, si estás como dependienta o como conductor, lógicamente no vas a entrar en ese proceso de preselección por parte de la oficina.
Claro, esto es importante porque además lo apuntas bien, la preselección se hace a través de la oficina de empleo.
Efectivamente.
Ellos os remiten, pues no sé si son 3 candidatos por cada vacante.
Lo sabes muy bien, efectivamente. 3-4 candidatos por cada puesto, y es la oficina de empleo, en este caso la oficina de empleo, la de Fuenlabrada, la que nos remite los listados. Entonces, si yo tengo experiencia de limpiadora, pues tengo que estar apuntada en la oficina de empleo como limpiadora con la experiencia que tenga. Porque a veces nos apuntamos a la oficina de empleo o a cualquier portal de empleo y no estudiamos bien o no comprobamos adecuadamente las ocupaciones que hemos reflejado. Y a veces no hemos puesto ocupaciones de las que tenemos experiencia. Y si no es así, no vas a entrar en el proceso de preselección.
Claro. Sí, ese detalle es importante. A veces incluso algunas personas escriben y no tienen ni siquiera ninguna ocupación.
Efectivamente, también pasa.
Sobre todo cuando lo hacen por internet, porque si van presencialmente a la oficina, normalmente la persona que les atiende les pide que se apunten a alguna profesión, pero como hoy en día hay personas que lo hacen vía internet, pues tienen que tener cuidado.
Ciertamente. Además, también en una oficina de empleo, en un portal de empleo, en la Agencia Municipal de Empleo, por ejemplo, del CIFE, tú te puedes apuntar en distintas ocupaciones. En la oficina de empleo te permiten 6 ocupaciones. Nosotros aquí en el CIFE, en nuestra agencia municipal, permitimos hasta 9 ocupaciones, porque la gente a lo largo de su vida ha podido desarrollar distintos trabajos. Entonces, hay que reflejar muy bien pues toda esa experiencia que tenemos.
Bueno, pues este programa ya pueden ir contactando con vosotros, ¿no?
Por supuesto.
Para recopilar información, aunque todavía no se pone en marcha el periodo, digamos, para seleccionar a las personas que serán encargadas de todas esas labores que nos has detallado, pero si quieren ir preparando, pues esos detalles.
Claro que sí. Pueden venir aquí al CIFE, llamar por teléfono, ponerse en contacto con nosotros y, como digo, tienen que ir, lo que tienen que hacer prioritario es estar en la oficina de empleo de Fuenlabrada, inscrito en alguna de las ocupaciones que yo he comentado durante la entrevista, siempre que en ella tengan experiencia, porque está destinado, como decíamos al principio, a personas que han tenido formación o experiencia en alguna de esas ocupaciones.
Perfecto. Y esto es un granito más, porque la actividad del CIFE es muy extensa. Llegamos también en septiembre, impulsáis de nuevo la formación, ¿verdad?
Claro.
La orientación laboral, que es otro de los aspectos que pueden, digamos, obtener aquellas personas que buscan trabajo en Fuenlabrada.
Cierto. Es decir, el CIFE cuenta con distintos servicios. Tenemos un servicio de orientación laboral individualizado, donde te puedes acercar y con un orientador te va a apoyar en esa búsqueda activa de empleo. Tenemos un servicio de formación. Ahora en septiembre y octubre ponemos nuevos cursos de formación con certificados de profesionalidad que están disponibles a través de nuestra página web, y luego contamos con una escuela 3.0 con una oferta de 300 cursos online en los que pues mejorar tus competencias transversales pues para poder conseguir un mejor trabajo o para mantener el que tienes o porque hay que enriquecerse constantemente durante toda la vida profesional que tiene uno.
En fin, pues ya lo saben los oyentes que viven en Fuenlabrada, que tienen el CIFE, que tiene su propia página web, también físicamente se pueden desplazar, pero digamos que como primera aproximación la página web está muy bien para que puedas conocer pues todos esos cursos que ahora se ponen en marcha, el plan de empleo, en este caso de reactivación profesional para mayores de 30 años, pero bueno, vosotros estáis en los diferentes planes de empleo que van saliendo, pues también para el colectivo de jóvenes.
Claro,
y
bueno,
para
de hecho, en junio pusimos en marcha un convenio en el que hemos contratado a 120 jóvenes que no tenían ni formación ni experiencia, los que le estamos dando un certificado de profesionalidad y luego van a trabajar en esas ocupaciones. Y estamos a la espera de próximas convocatorias que se van a hacer dentro de los programas de recuperación y resiliencia y fondos europeos, sí, pues para efectivamente presentarnos a aquellas convocatorias donde nuestros jóvenes también sean los protagonistas.
Claro, está el programa este de primera experiencia profesional, sí, en la administración, uh-huh, que me imagino que también estáis ahí pendientes.
Estamos,
¿no?,
pendientes de absolutamente todas las convocatorias, porque bueno, pues es que el objeto, ¿no?, el objeto del CIFE,
claro,
es mejorar la empleabilidad de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada.
Pues en esa labor ya sabéis que tenéis aquí una ventanita, una pequeña ventana, Magdalena, cada vez que necesitéis que nos hagamos eco de alguna de vuestras actividades. Así que muchísimas gracias por habernos atendido y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y, pues como tú dices, hasta el próximo programa. Muchísimas gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes, el partido de la Onda vuelve a Butarque. Desde las 9 menos 5 de la noche, el Leganés recibe en casa al Eibar con el deseo de poder celebrar la primera victoria de la temporada ante su público. Lo podrás escuchar en el 106 de la FM. Los pepineros son el único equipo madrileño en segunda y ahora mismo el sueño del ascenso sigue vivo.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ya estamos en pleno mes de septiembre, con lo cual es una buena época para que nos planteemos si queremos mejorar nuestra formación y especialmente si queremos dedicarnos a otras actividades profesionales diferentes a las que hemos ido ejerciendo en los últimos años. Una propuesta nos llega desde la Fundación Good Job. No es la primera vez que hablamos de ella, pero es que ya tienen preparada una nueva edición, con lo cual conviene que saludemos a César López, que es el director general de esta fundación. César, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte y, bueno, primero recordar que además vuestras actividades se centran y se dirigen sobre todo a personas con discapacidad, ¿verdad? Eso como primer término.
Así es, sí. Los programas de la fundación y la actividad de la fundación está focalizada en el colectivo de personas con discapacidad.
Como aquí hablamos los viernes, además de los diferentes colectivos que lo tienen un poquito más difícil, pues el colectivo de personas con discapacidad es uno de ellos y nos hacemos eco de una propuesta de formación muy interesante que impulsáis desde la Fundación Good Job, que tiene mucho que ver, ayer hablábamos con una empresa de ciberseguridad, tiene mucho que ver con todo este mundillo.
Pues efectivamente, nosotros realmente, fíjate, y más que formación, le llamamos programas de empleabilidad porque el foco y el objetivo de los programas que nosotros hacemos es el empleo. Es decir, la gente que participa en nuestros programas participa porque en el proceso de nuestros programas el objetivo es que finalmente se siente en un puesto de trabajo de manera estable, primero contratado a través de la fundación, pero en los entornos laborales de las empresas colaboran en los programas, empresas como Telefónica, como Atos, como Entel Genotech, como Capgemini, como tantas otras, para luego pasar a su plantilla de forma indefinida. Es un programa de empleabilidad, ¿no? Y efectivamente dentro de estos programas, desde un punto de vista de actividades que estamos abordando, son actividades de base tecnológica y muy en concreto el origen de estos programas ha sido la ciberseguridad. Vamos a hacer la sexta edición del programa Impact Include, y este programa es un programa de ciberseguridad que dura 8 semanas y que transcurridas esas 8 semanas es cuando se les presenta a los participantes a las empresas para que formen parte, ya digo, de sus entornos laborales, es decir, que se pongan a trabajar en estas
estrategias. Bueno, es una maravilla, César, porque uno que ve, además, la falta de profesionales que hay en el mundo de la ciberseguridad, parece increíble que en 8 semanas puedan tener ya esa base que les va a permitir después, como comentabas, trabajar en entornos reales, ¿no? Y en entornos de empresas tan potentes como las que nos has citado.
Sí, exactamente. Realmente, el planteamiento que nosotros hacemos es un planteamiento donde los participantes no adquieren conocimientos estáticos. Es decir, no se tienen que estudiar un montón de conceptos teóricos sobre las cosas, ¿no? Nosotros les hacemos un entrenamiento. En las 8 semanas están impartidas por profesionales voluntarios de las empresas que participan en los programas, que aportan profesionales, tecnologías, laboratorios, ciertas muchas cosas, ¿no? Todo está coordinado y dirigido por la Fundación y una dirección académica y un experto muy reconocido y muy solvente en ciberseguridad, que es Román Ramírez, y que es muy conocido por el sector, y el sector sabe un poco pues que los contenidos y la propuesta que se hace es una propuesta muy aterrizada. Entonces, esto se trata de entrenarles para trabajar en un puesto de trabajo, porque los conocimientos estáticos, es decir, la teoría, no solo está abierta en Internet, sino que la van a poder ir adquiriendo a lo largo del tiempo. Es un planteamiento donde lo que se presenta, donde lo que se pretende es que aprendan trabajando, lo que se llama, como se expresa en inglés, learning by doing, es decir, que entren a trabajar y que a partir de ahí sean eficaces en el puesto de trabajo, entrando en la base de la pirámide laboral de la actividad de ciberseguridad, que normalmente puede ser un SOC, un centro de operaciones de ciberseguridad, pero pueden entrar pues, a partes de inteligencia, de gobierno de riesgos, de hacking. En definitiva, las empresas saben que van a recibir a profesionales junior, que van a recibir a profesionales, a personas que no se han dedicado, que no tienen una experiencia previa ni una formación previa más allá del programa Include en esas áreas, y que por tanto van a tener que trabajar con ellos y van a tener que cultivarles para que sean lo más efectivos posibles. Pero nosotros garantizamos que cuando se sientan en el puesto de trabajo, el primer día son eficaces en determinadas áreas que ya hemos pactado con las empresas. Con lo cual, cuando todo el mundo entiende y tiene las expectativas más o menos alineadas, bueno, pues no, lo que está claro es que no podemos competir con un profesional que ha sacado un grado en informática o es un ingeniero informático, pero es que el planteamiento no es ese, ¿no? Si una persona con discapacidad quiere ser un ingeniero informático, quiere ser ingeniero informático, pues estudiará ese grado, esa carrera, esa ingeniería. Pero nosotros intentamos que personas con discapacidad que vienen de otros sectores, que no tienen ni idea de esto, puedan recualificarse en estas profesiones que son de alta demanda y que realmente pueden ocupar puestos sin necesidad de haber hecho ese recorrido de 2 años, de 4, de 5 años.
Ya. De cualquier manera, ¿qué requisitos deben cumplir las personas que quieran inscribirse en este programa? Uh-huh.
Pues mira, lo que tienen que tener son capacidades tecnológicas. Capacidades tecnológicas que en muchas ocasiones ni ellos mismos saben. Cuando alguien participa en nuestro programa no tiene por qué saber qué es la ciberseguridad. Pero sí sabe manejarse en Internet con su correo electrónico, sabe, hace compras a través de Internet, se informa a través de Internet, maneja redes sociales, es decir, tiene habilidades tecnológicas, ¿no?, que poco a poco va cogiendo. Nosotros hemos descubierto, Javier, con este programa, dos cosas fundamentales. Una, que hay mucha gente que no estaba entrando a estos programas de ciberseguridad, por ejemplo, porque no tenía base tecnológica suficiente, y hemos creado un programa que se llama Programa Cero, que lo que les da son las competencias digitales básicas que no tienen, pero que la Unión Europea marca que cualquier ciudadano digital deberíamos de tener, y se llaman DIGCOM. Nosotros hacemos 2 ediciones del programa Cero al año, hemos terminado la última justo antes del verano, la siguiente la vamos a hacer muy probablemente en el mes de enero del año que viene, y está para todas aquellas personas que incluso cuando se acercan a nosotros pues no demuestran unas competencias digitales suficientes para superar con éxito el programa de Include. El programa Include de ciberseguridad, ya digo que no requiere de tener conocimientos de seguridad ni grandes competencias tecnológicas, pero sí tener una familiarización suficiente con las competencias digitales.
Las mínimas, ¿no? Exacto, que marca eso que comentabas de la Unión Europea, ¿no? De saber un poco manejarse en la vida ordinaria con Internet.
Esto es porque nosotros partimos de la base de que son personas que no contemplaban trabajar en actividades de base tecnológica, ¿no? Entonces, esta es la primera reflexión que hacíamos, o que hemos sacado, y la segunda es que no solo debemos de hacer programas basados o programas que estén enfocados a trabajar en ciberseguridad. Hemos abierto otros programas, otro que se llama Cloud y otro que se llama Understand, que es de analítica de datos, de Big Data, inteligencia artificial, pero sobre todo analítica de datos, y que vamos a arrancar también en el mes de octubre. Es decir, arrancamos el 19 de septiembre uno de ciberseguridad y arrancamos el 17 de octubre, si no estoy equivocado, uno de analítica de datos. Y con la misma base, es decir, no tienen que venir de esos sectores, sino de tener esas competencias digitales suficientes.
Vale. ¿Son formaciones presenciales, a distancia?
Son capacitaciones todas online. Se hacen desde casa, se hacen con tener una conexión a Internet es suficiente y un ordenador normal es suficiente. Incluso pues tenemos algún caso donde la persona pues no dispone de esto en este momento y buscamos nosotros desde la Fundación alguna solución para que pueda hacerlo. Con lo cual, lo que tienen que hacer es dirigirse a nosotros para entender un poco cuál es su situación, para que les podamos contar un poco cómo funciona todo esto y para que juntos veamos si tiene sentido que formen parte del programa. Lo que sí es una condición clara es que esto no es un curso de formación, es decir, aquí la gente no debe de acercarse porque no tiene otra cosa que hacer y va a ver si mejora sus conocimientos de ciberseguridad o de analítica de datos o no, porque para eso hay muchísimas formaciones gratuitas y muy buenas en, sí, en el mercado, ¿no? Esto es para que estén decididos y están decididos a trabajar. Es decir, si quieren trabajar en, en estas profesiones o quieren contemplar trabajar en estas profesiones, ¿no? Porque la inversión que se hace por parte de las empresas, de los profesionales, de la propia fundación, de todo el mundo que orbita en el programa, es una inversión en tiempo, en recursos, en interés y en dedicación muy importante. Y bueno, pues tiene que estar respondida por la persona con un compromiso de que realmente pues quiere abordar una vida laboral y cambiar su vida desde un punto de vista laboral y por tanto va a poner todo lo que tenga en su mano para llegar ahí.
Claro, es un cambio de chip, aunque es una formación online, tendrán que necesitar un horario específico, lo digo porque también puede haber personas que a lo mejor incluso estén trabajando en otros sectores y digan, oye, pues quiero aprovechar la oportunidad, pero tengo que compaginarla, ¿no?
Bueno, esto realmente es exigente el programa porque las clases son de 8:30 a 3:00 p.m, de lunes a jueves. Y luego los viernes hay lo que se llaman tutorías de evaluación, donde un voluntario, una preparadora laboral y ellos, dos alumnos, valoramos juntos la evolución que han tenido en esa semana, si han cogido los contenidos o no, y por tanto, si tienen que hacer pues, algún tipo de repaso, alguna acción especial para no perder un poco el curso de la capacitación. Entonces, luego por las tardes, en muchos casos, pues hay que ellos tendrán que estudiar por su cuenta o prepararse por su cuenta. Cuando digo estudiar, no me estoy refiriendo a aprenderse cosas teóricas, sino que tendrán que practicar cosas y tendrán que ir avanzando, ¿no? Por lo tanto, es difícil compatibilizarlo con otras actividades, sí, con tu vida habitual, es decir, es una actividad que, por supuesto, lo puedes conciliar con tu vida, pero sí es verdad que durante el caso de Include, que son 8 semanas, o el de analítica de datos, que son 5, pues son 8 semanas o 5 semanas muy exigente.
Que hay que dedicarse con cierta exclusividad a ello para sacar el máximo provecho y después a partir de ahí, pues lógicamente ya la incorporación, ¿no? Al entorno laboral, que es lo que también proporcionáis.
Exacto, la cuestión está en que es un proceso muy acompañado, muy apoyado, tienen una preparadora laboral asignada desde el primer momento y personal técnico que les va a ayudar, pero sí es verdad que claro, todo eso no solo de por sí es exigente, sino que el punto de partida que traen hace que sea más exigente al principio, ¿no? Es decir, es difícil si tú no te dedicas a según qué cosas porque no las has visto nunca, pues familiarizarte con ellas y dominarlas, ¿no? Y eso requiere un esfuerzo importante. Entonces, hay que saber que esto es así.
Personas que nos estén escuchando y que digan, hombre, es que yo tengo ya una edad que esto de la tecnología pues se me hace grande. ¿Es posible o no?
Pues
o
sea, mira, por supuesto.
¿Es un impedimento?
Nada, en absoluto, todo lo contrario. Javier, el 70% aproximadamente de las personas con discapacidad, su discapacidad es sobrevenida y es sobrevenida a lo largo del tiempo. Hablo de las personas en edad laboral, ¿no?
Sí.
Es muy fácil, bueno, la media edad nuestra está por encima de los 35 años. Nosotros tenemos gente de 40, 45, 50, 55, incluso tenemos un alumno de 62 años. No es una barrera la edad, no tiene que ser una barrera para nada. Todo lo contrario, contamos con que una persona que quiere reciclarse no es una persona que tiene 21 años, es una persona que tiene bastantes más. Entonces, esto no es una barrera. Tampoco es una barrera el tipo de discapacidad. Cualquier persona que tenga una discapacidad, bien sea física, psíquica, sensorial, debe acercarse al programa. Nosotros lo que intentaremos es evaluar que tenga capacidades compatibles para las actividades profesionales para que les vamos a formar, ¿no? Pero eso no tiene que ver con que sea física o sea psíquica. Y nosotros intentaremos, en la medida de lo posible, y ahí estamos avanzando, en ser cada vez más accesibles, es decir, ser capaces de atender personas con discapacidades cada vez más severas, ¿no? Y eso requiere especialización, requiere que nosotros avancemos técnicamente, pero se avanza con los casos, se avanza trabajando con las personas, no se avanza en un despacho con un lápiz y un papel, se avanza trabajando con la gente. Por tanto, nosotros nos atrevemos a a recibir a gente que a priori pues puede pensar, yo pues por no ver bien no voy a poder trabajar en ciberseguridad, eso es un error, o por no oír bien, o yo tengo una discapacidad como TEA, o tengo un Asperger, o tengo otro tipo de discapacidad psíquica, y conmigo no van a contar para esto. No es verdad.
Claro. Bueno, pues César, que por supuesto toda la información la tienen en vuestra página web, aquellas personas que se puedan querer especializar tanto en ciberseguridad como en analítica de datos, que son las dos próximas iniciativas que vais a impulsar, y se pueden poner en contacto con vosotros en cualquier momento.
Absolutamente, que se dirijan a la fundación, a la página de la fundación, www.fundacionjob.org, que se metan en nuestra página web y ahí encontrarán la información suficiente. Nosotros, de todas formas, tenemos sede en Tres Cantos, en la calle Sector Oficios 32, también se puede dirigir ahí o al teléfono 91 230 0780, con lo cual por cualquiera de estas vías les vamos a poder atender.
De acuerdo, pues César López, empezamos casi la temporada hablando con la Fundación Good Job, que son amigos y que de vez en cuando les llamamos para que nos cuenten todo este tipo de iniciativas tan interesantes que bueno, pretenden impulsar la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad. Un abrazo, César, gracias.
Javier, muchas gracias, como siempre, un abrazo.
Sabes que aquí vas a encontrar recursos para muchas personas que a lo mejor se pueden encontrar un poco perdidas a la hora de buscar trabajo, y nuestra misión es irles dando a conocer todas las posibilidades o la mayor parte de posibilidades que tienen a su disposición. Y vamos a hablar hoy de un programa que se llama SARA, que pertenece al plan de empleo de Cruz Roja. Y nos lo va a comentar, porque ya no quiero hacer más spoilers de a quién va dirigido y todas estas cosas, Begoña Fernández, que es la coordinadora de formación para el empleo de Cruz Roja. Begoña, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, ya de vuelta de vacaciones, ¿no?
Ya estamos de vuelta de vacaciones para empezar el nuevo periodo escolar. Nosotros también empezamos con toda la formación en septiembre.
Claro, claro, es que además, bueno, ya lo sabemos por Mercedes que os dejáis los deberes hechos antes de iros de vacaciones, que esto no se improvisa de la noche a la mañana.
Efectivamente.
Bueno, pues hoy queríamos dirigirnos a ese colectivo de personas que pueden participar en el programa SARA, que como no he querido hacer spoiler, te dejo, Begoña, que nos cuentes a quién va dirigido.
Bueno, pues el proyecto SARA es un proyecto que realizamos en colaboración con el Ministerio de Igualdad y va dirigido a mujeres inmigrantes, bueno, pues que tienen un nivel de empleabilidad medio-bajo, y el objetivo es fomentar esa integración social y laboral.
Uh-huh. Un proyecto que ya tiene, bueno, pues alguna experiencia. ¿Y qué es lo que proporciona a estas mujeres?
Bueno, pues sí, llevamos desde el año 2017 realizando este proyecto y va dirigido, bueno, pues a ese empoderamiento de las mujeres, donde desarrollamos un itinerario personalizado con ellas. El proyecto consta de tres fases: una de motivación y empoderamiento, donde se fomenta mucho su autoestima. Son personas que son mujeres que por diferentes circunstancias tienen un nivel bajo de empleabilidad, pero también se encuentran en una situación complicada y baja a nivel personal. Entonces empezamos trabajando ese fomento de la autoestima. La segunda fase va muy dirigida al empoderamiento digital, a trabajar y entrenar con ellas todas las competencias que son claves para poder acceder al mercado laboral. Y esa tercera fase de orientación, de acompañamiento y desarrollo de un curso.
Ya. Bueno, como lleváis desde 2017, no sé si tenéis, no sé si datos, porque tampoco aquí este programa es de dar muchos datos y demás, pero me imagino que podemos hablar de éxito en cuanto a la capacidad de inserción que tenéis con este proyecto.
Sí, es un proyecto pequeñito, intensivo, porque trabajamos con unas 25 mujeres. y el porcentaje de inserción se sitúa más o menos entre el 35-40%. Este año, también teniendo en cuenta un poco los resultados de experiencias pasadas, hemos aumentado el número de mujeres que pueden ser atendidas en este proyecto y vamos a atender a 50 mujeres.
O sea que vais a hacer un esfuerzo importante, sí, porque es el doble. O sea que, pero de cualquier manera hay que tener en cuenta a la hora de analizar ese nivel de inserción, que es que estamos hablando de mujeres que lo tienen complicadísimo, porque ya lo hemos comentado, Begoña, contigo en muchísimas oportunidades, que es que, claro, se reúnen varias condiciones para que el mercado laboral las discrimine, hablando en plata y sin tapujos.
Eso es. Son mujeres, muchas de ellas, que tienen responsabilidades familiares no compartidas, que pueden tener formación, pero la tienen en su país de origen y aquí no les válida para las ofertas de empleo, o personas que han llegado hace poco y que no han tenido esa primera experiencia laboral.
Uh-huh. No sé si os llegan, bueno, yo creo que esto no es necesario que sea en el proyecto Sara, pero sí en otros proyectos del plan de empleo de Cruz Roja, incluso personas que todavía no hayan culminado su proceso de residencia y de permiso de trabajo aquí en España.
Eso es, sí, es otra barrera más que nos encontramos, porque son personas eso, que son inmigrantes y muchas de ellas a lo mejor solamente tienen ese permiso de residencia y tenemos que acompañarlas para que puedan conseguir esa oferta de empleo y puedan empezar a trabajar. Entonces, también es el caso de este proyecto.
O sea, que pueden acudir eso, personas que están con permiso de trabajo o no, ¿no? Para que les podáis ayudar también en todos los trámites, que además ahora con el tema del cambio de reglamento de extranjería, pues a ver si resulta un poquito más fácil, ¿no?
Más sencillo, eso es.
Bueno, personas que puedan estar interesadas, como siempre hacemos, vamos a recordarles cómo se pueden poner en contacto con vosotras.
Claro, lo que sí, Javier, antes comentar un poco las dos formaciones que vamos a hacer, también para darles un poquito más de información.
Sí, sí.
Vamos a hacer dentro de este proyecto una formación de ayudante de pescadería, ¿vale? Es una formación que desde Cruz Roja llevamos haciendo varios años con muy buenos resultados, con un porcentaje de inserción alrededor del 70-75%, y otra en el sector de logística.
Bueno, es que son dos sectores que necesitan muchas personas. Ya hemos comentado aquí la necesidad que hay de pescaderos, y no digamos nada de en el sector logístico, desde mozos de almacén o preparadores de pedidos, por citar solamente dos de los ejemplos. Y esto empieza ya, o sea, empezáis pronto.
Empezamos ya en el mes de septiembre, entonces las formaciones empezarán a finales de septiembre y las mujeres que están interesadas, pues bien, se pueden poner en contacto con nosotras a través del teléfono de Cruz Roja, el 91-532-5555, o directamente con la técnica de referencia, que se llama Irene Lorenzo, que os dejo también, si queréis, su correo, para que la puedan escribir. Mirad, es irene.lorenzo@cruzroja.es.
irene.lorenzo@cruzroja.es, por si no le ha dado tiempo a alguien a tomar nota, y si no, pues también en la web del programa lo incorporaremos. Así que, pues nada, Begoña, que te llamaremos un poquito más adelante para que nos hables del resto de calendario de cursos que tenéis previsto ya en este otoño.
Genial, Javier, pues muchísimas gracias.
Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, buena tarde.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a proponerte también cursos de formación. Empezamos con uno de camarero como coctelería.
Es un programa formativo de 160 horas organizado por Cruz Roja de Getafe y dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Se imparte del 7 de octubre al 1 de diciembre en la modalidad presencial en turno de mañana.
Hay un curso de digitalización organizado por Cepime.
Para aprender las competencias y herramientas digitales en el trabajo durante los días 7, 14, 21 y 28 de septiembre. Anoten en la agenda. Está dirigido a trabajadores por cuenta ajena o propia en cualquier sector o actividad. Incluso si se está en situación de ERTE también se pueden participar.
Hay un curso de elementos de inteligencia artificial.
Aquí es una formación online para entender los sistemas o las máquinas que imitan la inteligencia humana con el objetivo de realizar tareas de forma automática a partir de la información que recopilan. Se aprenderá a través de ejercicios prácticos las aplicaciones de inteligencia artificial desde su definición y filosofía.
Y hay un curso de limpieza y desinfección especializada.
Una formación enfocada a la población inmigrante desempleada para mejorar sus habilidades de empleo en este sector de la limpieza. Son 50 horas teóricas de lunes a viernes y 80 horas prácticas en empresas del sector. La formación teórica se va a impartir en Mercamadrid a partir del día 3 de octubre.
Que te interesa, que necesitas los enlaces para inscribirte en estos cursos, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 2 de septiembre. Y siempre los viernes nos ocupamos de esos colectivos que lo tienen un poquito más difícil y a veces una misma persona reúne varias condiciones que dificultan su acceso al mercado laboral. Vamos a hablar hoy de la Asociación Alborea, que trabaja con mujeres gitanas y que, entre otras cosas, les ayuda a encontrar un puesto en el mercado laboral. Vamos a saludar en primer lugar a Ana Velázquez, que es la coordinadora de esta asociación. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estás acompañada de Johan Girón, que es el técnico de empleo y orientador laboral de la asociación. Pero enseguida, Johan, te vamos a saludar. Pero es que queríamos primero que Ana nos hablase un poquito de qué es la Asociación Alborea y un poco cuáles son vuestros objetivos.
Vale. Pues mira, la Asociación de Mujeres Gitanas Alborea es una entidad de carácter social no gubernamental, sin fines de lucro y de ámbito estatal, constituida en 1995 como una asociación genuinamente gitana que trabaja desde diversas áreas por la inclusión y el pleno desarrollo del pueblo gitano, pero desde una perspectiva de género y desde una perspectiva de igualdad de oportunidades.
Comentábamos, o yo decía al principio, ¿no?, que en este programa muchas veces hemos analizado cómo en una misma persona se reúnen varias condiciones que dificultan su acceso al mercado laboral. En este caso estamos hablando de mujeres, por un lado, que ya de por sí lo tienen un poquito más difícil, de etnia gitana y muchas veces, además, condicionadas, me imagino, que por la falta de formación, a veces incluso por la edad.
Totalmente. Las mujeres gitanas tenemos una peculiaridad y es que sufrimos una múltiple discriminación. Sufrimos una intersección de factores de discriminación, como puede ser, por una parte, el que somos mujeres. Sabemos que las mujeres lo tenemos muchísimo más difícil a la hora, por ejemplo, de poder acceder a un puesto de trabajo. y también como gitanas lo tenemos súper difícil. Pues porque siempre hay muchos estereotipos y eso es una de las cosas que también estamos trabajando en el tema del mundo laboral. Y es el hacer campañas de sensibilización, porque aunque hay empresas pues que tienen muy claro cuáles son las ventajas de tener una plantilla diversa, hay otras empresas que igual tienen algún recelo y es importante de que nos conozcan de primera mano y de que sepan quiénes somos y no basarnos en estereotipos.
Ya, y esa es una de las labores también de la asociación, más allá de la orientación laboral, el ir sensibilizando a las empresas, ¿no?, para que ofrezcan igualdad de oportunidades.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Estamos en contacto directo con varias empresas, tenemos convenios de colaboración con muchas de ellas y, bueno, la verdad es que es una experiencia muy buena que nos gustaría ampliar y que otras empresas también conocieran pues las ventajas de todo esto que estamos hablando.
Dentro de esos estereotipos que nos has comentado que tienen algunas empresas a la hora de ofrecer una oportunidad a una mujer gitana, ¿cuáles son los que os resultan más difíciles de romper?
Pues mira, lo más importante es que nos conozcan directamente, porque esos estereotipos en los que piensan que una mujer gitana, pues primero, no está preparada para desempeñar con éxito una labor o un trabajo, o que no están preparadas para poder asumir un protocolo, o eso es una cosa, o también el que no están preparadas porque tienen un grado de analfabetismo importante. Esos son estereotipos importantes que tenemos que derribar, ¿vale? Porque hay muchas mujeres gitanas que están muy preparadas y que pueden desempeñar con fluidez cualquier trabajo que se las pueda ofrecer. Y nosotros tenemos la posibilidad de poder hacer realidad eso, ¿no? Tenemos un montón de perfiles de mujeres gitanas que pueden desempeñar ese trabajo.
Claro, porque además la realidad de la población gitana en general en España y particularmente de las mujeres ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas. Poco tiene que ver la situación, por ejemplo, con los años 70 del siglo pasado o los años 80, ¿verdad? Hoy en día, tanto hombres como mujeres gitanas están educados, están, quiero decir, que forman parte del sistema educativo, al igual que el resto de la población.
Ahí también estamos intentando trabajar, ¿vale? Porque, bueno, la verdad que la igualdad de oportunidades y la igualdad en la participación no es del todo un escenario real, ¿vale? Según la ley, no. Sí estamos en igualdad, pero a la hora de la práctica hay mucha discriminación. Todavía existen, y saco el tema porque lo estamos comentando aquí, sí. Todavía existen colegios donde el 100% son de alumnado gitano. Y eso es algo que no se puede permitir, no se debería permitir, ¿vale? Claro. Sí que hay profesores estupendos, directores estupendos de estos centros que tienen mucha conciencia de todo esto y de que se esfuerzan para que los niños puedan aprender y que puedan progresar. Pero una de las cosas que se aprende en la escuela es a convivir. Entonces, lo que es esa segregación escolar es algo de lo que tenemos que acabar. Pero no solamente la segregación escolar, es que la segregación residencial también es otro problema que sufrimos la población gitana y las mujeres gitanas. Es otro tema en el que estamos trabajando, porque todo está relacionado. Cuando hay segregación residencial, también hay segregación escolar.
Bueno, pues si te parece vamos a saludar a Johan Girón, que es el técnico de empleo y el orientador laboral de la Asociación Alborea. Johan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, nos ha comentado un poquito Ana cuál es la situación de partida, pero cuéntanos un poquito como orientador laboral, desde los primeros momentos en los que contactas con alguna de las usuarias de la asociación, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Qué panorama te encuentras con ellas?
Pues lo primero, decir que este es un recurso de empleo de aquí de Vallecas, que está integrado en la red de recursos de empleo del distrito y en coordinación con los servicios sociales. Entonces, hacemos una intervención bastante integral. La idea un poco del proyecto es descubrir, ¿no? Redescubrir esa oportunidad y esa potencialidad que tienen las mujeres gitanas y sus familias y romper esos procesos de exclusión social, ¿no? Estructural complejos en los que se ven avecinadas las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que el énfasis que estamos poniendo principalmente en el proyecto es brindar una oportunidad a nuevas generaciones para que no perpetúen esos procesos de exclusión complejos que vienen sufriendo desde la infancia.
Pero hablando de esa primera toma de contacto, hemos hablado en referencia al colectivo de otras personas que también tienen dificultad, que casi lo primero que hay que hacer es empoderar, en este caso, a las mujeres que se acercan a vuestro departamento de orientación laboral, porque suele tener mella incluso en ellas esos estereotipos y lo primero que hay que hacer es romperlos en ellas mismas, ¿no?
Efectivamente, Javier, yo creo que es uno de los síntomas más significativos que encontramos cuando intervenimos con mujeres gitanas, y es el hecho de devolver la valía, ¿no? El saber cuando desde muy chicas han salido del instituto, muchas veces se les ha sacado incluso también por miembros de su propia familia, devolver la valía, ¿no? Y saber de que eres válida para iniciar un proceso de formación, para recuperar, ¿no? Volver nuevamente a la escuela y afrontarte al reto de mejorar tu empleabilidad sin descartar la formación y la cualificación profesional. Yo creo que es uno de los primeros síntomas que observas un poco al intervenir con mujeres gitanas, ¿no? Que limita también su visión de luego de qué puestos de trabajo pueden desempeñar. Entonces, encontramos mucho el discurso de querer buscar trabajos exclusivamente del sector servicios, sin necesidad de plantearse de que cualquier persona es válida, siempre y cuando reciba la formación para ello, de desempeñar cualquier puesto de trabajo. Cuando tú das ese feedback y ellas se empoderan, toman la iniciativa, inician ese proceso de cualificación profesional, van rompiendo, ¿no? Esas propias barreras internas, como tú señalabas, de que no. A mí me parecía muy significativo escuchar, no, a mí para limpieza, ¿no? A mí para limpieza, como que no me saques de allí o de la venta ambulante, porque parece ser que no me voy a poder desenvolver. O también te dicen, es que es lo que ha hecho mi familia toda la vida, ¿no? Entonces, como que no me saques de allí. Son barreras interiores, internas, muy consolidadas, y es necesario partir de esa base, ¿no?
Claro. Hablábamos recientemente con otra asociación que trabaja para este mismo colectivo. Hablábamos con una mujer que, por ejemplo, está trabajando como moza de almacén, pero estamos hablando también de la posibilidad, Johan, de puestos de trabajo en sectores donde hace falta mano de obra, empezando por los tecnológicos, por ejemplo. ¿Por qué no se van a poder dedicar al sector tecnológico con una buena formación?
Correcto, efectivamente.
De cualquier manera, nos hablaba Ana que hoy en día hay muchas mujeres gitanas muy preparadas, pero tu labor como orientador laboral, en esos casos, digamos que es más encaminarles, ¿no?, a la búsqueda de empleo. ¿Habrá otras que sí que necesiten esa cualificación profesional?
Nosotros nos gusta generar grupos mixtos, ¿no?, donde encontremos una variedad tanto de las edades como de perfiles, como de experiencia, también con la intención un poco de generar procesos solidarios en los itinerarios, ¿no? Y desarrollar más bien en comunidad. Alborea, yo creo que se caracteriza principalmente por ese factor humano, somos como una familia que nos apoyamos, que tenemos en cuenta al otro. Y desde allí, la figura de la mediadora gitana, que empodera, que es consciente de la realidad, que desarrolla y potencia, ¿no? Procesos transformadores, tanto individuales como grupales, nos permite de alguna u otra manera avanzar, aunque no vayamos todos, ¿no? No partamos de la misma, el punto de salida no sea igual, pero sí nos permite, al menos en grupo, ir avanzando progresiva y gradualmente.
¿Cuáles son las mayores dificultades que te encuentras? Porque también me imagino que existe esa labor de intermediación con el mercado laboral. Nos hablaba Ana de romper esas barreras que tienen muchas empresas, esos prejuicios. ¿Cómo lo vives tú en el día a día?
Pues yo creo que el acceso a las tecnologías, ¿no? Todo lo de las competencias digitales, hoy en día las grandes empresas ya están adaptadas, posicionadas, ha cambiado la manera de buscar trabajo. Entonces, cuando nos encontramos con un colectivo sin competencias digitales y sin acceso muchas veces a los medios tecnológicos, yo creo que la COVID ha puesto de manifiesto precisamente esta brecha digital, ¿no? Como también los niños de las familias gitanas no han podido seguir lo que llamamos las virtuales. Esto mismo no lo encontramos en el mercado de trabajo. Son empresas, digamos, 2.0, y encontramos una gran dificultad para poder acceder en igualdad de condiciones. A pesar de que puedas tener un buen currículum, a pesar de que puedas haber acumulado X años de experiencia, luego si te enfrentas a una competencia tan técnica, tan específica para acceder a un mercado de trabajo, te quedas en el camino, ¿no? Muchas veces nos encontramos que las mujeres vienen cuando les han mandado un enlace para una... Cosas tan sencillas, mandar un enlace para una entrevista a través de una videoconferencia y no saber ni siquiera cómo descargar el software del teléfono, perder esa posibilidad. Claro. O sea, ya desde allí vamos encontrando los primeros obstáculos y las primeras barreras.
Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Podríamos estar toda la hora hablando de esta realidad, pero no es posible. Y sí que me gustaría, bien Ana, bien Johan, nos explicaseis si en estos momentos nos está escuchando alguna mujer gitana que además sea del entorno de Vallecas, que es el lugar donde desarrolláis principalmente vuestra labor. ¿Cómo puede acceder a vuestra asociación?
De acuerdo, Javier. Pues antes de terminar, pues decir que es un recurso gratuito, ¿no? Orientado a todas las mujeres desempleadas de la Comunidad de Madrid, principalmente del distrito de Puente de Vallecas, que pueden contactarnos a través del número de teléfono 91-24-61-478. Estamos en la calle Javier de Miguel. Es un recurso público financiado por la Comunidad de Madrid por la convocatoria del IRPF y aquí os esperamos con las manos abiertas.
Perfecto. Pues ya lo saben nuestras oyentes, si necesitan que desde la asociación Alborea les echen una mano para mejorar su formación, para tener más posibilidades de acceder al mercado laboral, los tienen disponibles en el barrio y en el distrito de Puente de Vallecas. Muchas gracias, Ana, Johan, por habernos explicado vuestra labor y enhorabuena por ella, además.
Gracias a vosotros.
Gracias, Javier.
Como la vida misma, nosotros lo que hacemos es cerrar este viernes la cuarta temporada de Madrid Trabaja aquí en Onda Madrid. Cuatro temporadas que han sido muy intensas, pero que tan solo son el aperitivo de lo que nos espera a partir del lunes próximo en la quinta. No hay quinta mala, dicen en el refrán. Esperaremos a partir de las 3 de la tarde. Vuelven los amigos del SEPE. Tendremos a la directora general de empleo, la responsable de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, Belén García, y el resto de días se irán incorporando nuestros contertulios habituales, nuestros colaboradores, que son los que nos arrojan luz sobre las distintas realidades del mercado laboral madrileño. Nos marchamos a coger fuerzas este fin de semana para la nueva temporada y el lunes te esperamos aquí. ¡Feliz fin de semana!